saludarte, tanto tiempo.
¿Cómo estás, Nicolás? El gusto es mío también y te agradezco por llamarme.
Bueno, bien, acá estamos haciendo radio, que es lo que más nos gusta en la vida. ¿Cómo observás este momento de Boca y la gestión de Riquelme en particular?
Bueno, la verdad que mucho para agregar no hay. Estoy muy preocupado, como estamos todos los hinchas de Boca, por realmente todo lo que está pasando, empezando que en los años que tengo yo que voy a la cancha y nunca vi que nos peleemos entre los hinchas de Boca, que esto es muy grave, porque nosotros siempre, cuando había visitantes, cuando era, íbamos como hermanos a la cancha, aunque no conozcas al otro, siempre era uno cuidar al otro porque nos unían los colores. Pero la verdad que lo que pasó este fin de semana fue una locura. Esperemos que se tranquilice todo un poco, pero es todo consecuencia del manejo que viene teniendo esta conducción, que realmente es vergonzoso. Es una continuación de todos hechos, hablando del mercado de compra, hablando de, por ejemplo, tenemos la comisión directiva, son 30 miembros. ¿Dónde está la comisión directiva? El único que hace todo, Riquelme, hace lo que quiere.
Bueno, hay un secretario general que está desde la época de Ameal, Ricardo Rosica, con el respeto que le tengo a Rosica, al que no le conocemos la voz.
Y los otros 29 directivos, ¿qué hacen? No hacen nada, los sacaron del palco oficial para poner los familiares de los jugadores, la compra mal de los jugadores, que siempre entren los mismos socios a la cancha, el equipo que no te identifica.
También se pone
por encima del club Riquelme.
Sí, eso lo venís marcando. También digamos que cuando hubo elecciones, yo digo que Andrés Ibarra fue un muy buen candidato, pero Riquelme ganó mayoritariamente con el apoyo del 60% de los socios.
Por eso es indiscutible, por eso nadie está pidiendo nada. Las elecciones las perdimos, y yo estaba, por supuesto, en la lista de Andrés Ibarra, la selección la perdimos, y cuando la gente elige, pero también ahora subestimaron mucho al socio, están subestimando mucho al socio, y el socio no aguantó más después de 2 años que no entramos en la Copa Libertadores, y bien, como decía acá tu compañero, cuando perdíamos un partido con River o con quien sea, salía Riquelme a hacer cadena nacional desde el 2-4 y en el programa del Pollo Viñor y todos esos lugares. Entonces ahora se le está viniendo todo al revés de lo que él decía. No es fácil, es fácil hablar de afuera, pero no es fácil gestionar. Nunca gestionaron. Realmente lo que tendría que hacer Riquelme es, tendría que volver a Brasil en 805, nombrar un técnico, dejar trabajar tranquilo el plantel profesional, allá en Ezeiza, él no meterse, sacar el consejo de fútbol y nombrar además un técnico, un manager. Creo que la primera medida que tienen que empezar a hacer
Vos lo que estás pidiendo, le digo a la audiencia nacional en todo el país, que estamos hablando con Marcelo London, lo que pedís es un cambio radical. Yo conté en este micrófono hace una década que podíamos llegar a tener en Boca una contienda electoral con dos ídolos de toda la vida de Boca, uno Riquelme y el otro Tevez. ¿Crees desde tu experiencia que cambió el paradigma y que Tevez se podría involucrar políticamente en Boca para la próxima elección?
Mira, tu pregunta es muy buena porque yo siempre fui de los que decía los dirigentes a dirigir y los jugadores a jugar. Pero realmente no me puedo salir de la realidad. Y veo que empezaron a llegar los ídolos como presidentes, ya hay 7 equipos en el fútbol argentino, y lo más llamativo fue lo que pasó en Racing. Un equipo que no salía hace más de 30 años con un título internacional, lo tuvo 15 días antes del campeonato, una gestión brillante de Víctor Blanco, y perdió 65 a 35. Sí. Imagínate, si no hubiese ganado, perdía 90-10. Entonces, el electorado cambió. Se ve que la gente está queriendo, los votantes están queriendo ídolos. Entonces, si tendría que ser así, yo siempre privilegié los directivos que dedican su tiempo y los jugadores, que la única experiencia que tienen los jugadores es jugar al fútbol, pero no de dirigir equipo.
Claro.
Pero es posible que nos lleve esta correntada a que dentro de 2 años sea un ídolo contra un ídolo.
Bueno, no descartás lo de TV. Lo sumamos a la charla a Gustavo Vergara para que Gustavo hable también con Marcelo London.
¿Qué tal, Marcelo? Yo soy de los que piensan que, más allá de que pueda ser un ídolo o no ídolo que haya sido exjugador, lo fundamental es que tiene que estar preparado. Es decir, si un ídolo deja el fútbol, se prepara para ser dirigente, está apto para ser elegido por la gente. Ahora, solamente la condición de ese ídolo no te da la potestad de manejar un club como Boca. Eso es lo que yo pienso. O sea, si se hubiera preparado, cosa que no lo veo, no lo visualizo en estos años, yo creo que estaría bien. Pero el tema es que no se preparó. Por ahí que yo milito en Racing, habrá hecho alguna preparación. Él dijo que sí, se estaba preparando en su momento, ¿no? Pero me parece que la falencia fundamental está ahí.
No coincido. Y encima, si no estás preparado, rodearte de gente preparada. Esto lo que hizo es un desastre. Puso a trabajar a toda la familia, puso a todo el consejo de fútbol. Imagínate que a mí, después de 25 años de ser directivo, me llaman y me cuentan todas las cosas que pasan, todos los jugadores que quedaron libres. Para negociar un jugador que viene de las inferiores para hacer el primer contrato, le dicen: vos cuando ganes lo que ganamos nosotros, recién ahí podés pedir plata. Y tienen que pensar que ya pasaron 25 años y que no son iguales las cosas que hace 25 años atrás. Entonces te llevan de prepotencia, se nos van un montón de jugadores. Tendríamos que estar hablando 4 horas de todos los jugadores que se fueron, de todas las malas compras que hubo. No, es todo improvisado, no tienen un solo plan. En la promesa del estadio de agrandarlo, cada vez hay más socios y cada vez entra menos gente a la cancha.
De todas formas, Marcelo, de todas formas, el tema del estadio no le pertenece solamente a esta gestión. Viene desde hace 25 años, cuando Macri tenía todo el poder en Boca a fines del año 2000. No pudo Mauricio, tampoco Pedro Pompilio, menos Jorge Amor Ameal. El tema del estadio me parece que es una deuda total de los dirigentes de Boca con los socios.
Todo lo que vos digas, pero nunca tuvo 300.000 socios Boca. Entonces, si en un momento, si vos ves que ya no entra más gente en la cancha, no puedes seguir haciendo socios. Y siguen haciendo socios.
Es verdad.
Entonces,
es una estafa, Marcelo, yo lo vengo diciendo hace rato.
En
River pasa lo mismo, porque River tiene también más de 300.000 socios y tiene una capacidad del estadio gigantesca, pero no entran todos. Y en Boca ni hablar, porque 300.000 socios para que entren 55.000, para mí es una estafa a la mayoría de los socios.
Igual nunca la cantidad de socios...
No, nunca van todos, ya lo sé. Estadio, pero no nos olvidemos, Marcelo, que 50,000 socios de 300.000 es un 17% de la cantidad de socios que pueden entrar a la cancha.
Sí, son 6 veces. 6 veces la capacidad del estadio.
6 veces, River, por eso, 17%.
River está en 2.5 capacidad. Por su país. La verdad que no quiero hablar de River, pero la ventaja que nos están sacando es la misma que nosotros le hemos sacado en toda la época gloriosa de Mauricio, del don Parrín. Y la verdad que no veo que estemos en el piso todavía. Veo que no está en caída libre por todo lo que tiene hombre, más todas las cosas que pasan, que sabemos todos. El día que los abonados, cuando se termina el día de el mes de la renovación del abono, al otro día el abono desaparece. Si te olvidas de renovarlo en el mes de mayo, el primero de junio, el abono tuyo ya no está más.
Marcelo, te quería hacer una última consulta de mi parte, que es, cuando echaron a Gago, ¿para vos estuvo bien que echaran a Gago, o Gago tendría que haber seguido hasta el final del campeonato y después ponerle a elegir un técnico nuevo si querían para el Mundial de Clubes?
Mira, yo te voy a decir lo que pienso yo, es una opinión mía. Nunca debía haber llegado Gago.
Claro.
Porque Gago nunca tuvo...
Nunca tuvo fin.
...entrenamiento para dirigir Boca. Y sumarle a esto, que Gago le hizo juicio al club. Y sumarle a esto que Corocini se fue en condición de jugador libre.
Ah, vos lo marcaste esto. Es verdad, lo marcaste. Sí,
entonces, lo de Gago fue vergonzoso, porque Boca le dio 4 años del mejor contrato cuando estábamos nosotros más caros y estuvo 2 años lesionado. Y cuando volvimos de Madrid, le pedimos que rescindiera el contrato y dijo: usted págueme, yo no juego más, págueme hasta el último día de mi contrato. Le pagamos y a los 6 meses estuvo jugando en Vélez. Entonces, un jugador sumare que quiso hacer un juicio por la RT, por mi capacidad de todo eso. Por eso hay muchas cosas que la gente no sabe. Y esta misma gente que está conduciendo el club no tiene experiencia y no sabe nada, solamente sabe y supo y muy bien jugar al fútbol, ¿no? Porque una cosa es lo que decimos todos. Riquelme, una cosa como jugador, imbatible, el mejor de todos. Y otra cosa, Riquelme, como presidente del club, desastroso. Rodeado de toda gente que no sabe y no entiende nada, y toda su comisión tan sometido. Yo no sé cómo La verdad que la comisión directiva, de los 29 que quedan en la comisión directiva, nadie dice nada, nada. Si quisieran al club y pondrían al club por encima de todo, mira, Román, yo la verdad no estoy de acuerdo con esto, acá tenés mi renuncia. Mira, yo la verdad, o gestionamos entre todo o quédate solo y gestiona solo.
Marcelo, quedó más que claro, nos conocemos hace mucho tiempo, queda la invitación pendiente para que vengas un mediodía aquí a Radio Nacional, a Maipú 555, para hablar de algo que te apasiona tanto como es Boca. Nos conocemos hace tanto y tantas notas en el medio. Te mandamos un gran abrazo.
Te agradezco, como siempre, que me tengas siempre en cuenta. Sabes que el aprecio es mutuo y cuando vos quieras me avisas antes y yo voy y vemos el programa y analizamos jugador por jugador, analizamos las compras, analizamos las inferiores, analizamos todo lo que está pasando en el club, que lamentablemente, sacando la pintura de todo lo demás, no podemos sacar nada de estas dos gestiones, esta y la del señor Amiar.
Quedó muy claro. Gran abrazo, Marcelo.
Abrazo, chau, querido.
Marcelo London con nosotros, fue dirigente en la época de Mauricio Macri. Bueno, Gustavo, más que evidente lo que piensa London de la gestión Riquelme.
Sí, sí, por supuesto, Nico. Lo que pasa es que, como bien lo expresabas, Riquelme ganó con holgura los comicios hace un año y medio, y entonces, obviamente, nadie puede impedir que él siga gobernando 2 años y medio más. Lo que pasa es que va a haber... Es una situación muy muy rara la de Boca. Porque
ahora, te digo algo, Gustavo. A mí me da la impresión de que el mundo Boca está haciendo leña del árbol caído. Me parece que hoy el hincha de Boca tiene que juntarse, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra de Riquelme, y tiene que empezar a ver otro clima, porque si no va a ser muy difícil sacar esto adelante.
Y además le queda mucho
tiempo
a la gestión.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que hay que dar la cara cuando la cosa viene mal. Tenés que hablar, y no con los medios amigos solamente. Cuando la cosa viene mal hay que hablar. Como dice London, yo no estoy a favor ni en contra ni de la oposición ni de la. Yo simplemente analizo la realidad. Yo veía venir lo que pasó el sábado en la Bombonera, porque obviamente que el hincha no masticó, no digirió todavía que Boca no esté jugando ninguna copa este año. Ese fue un golpe profundo, tremendo, y el mercado de pases es pésimo. Yo hablaba con Nico hace un rato antes de que empezara el programa, y yo le decía, el único refuerzo de Boca que están dando bien es Marchesín.
Sí, Marchesín, porque bajó el nivel Palacio.
Pero hace 2 meses no decíamos que era el mejor mercado de pases de la gestión Riquelme.
Bueno, sí, lo decíamos, pero ¿por qué? Porque nadie conocía el nivel de Velasco, que lo pagaron 10 millones de dólares. Si es por la plata, vos decís que
bueno,
es un gran mercado. Pero
en
el rendimiento no.
Gustavo,
porque
en
Velasco
esa...
parece un jugador de cuarta.
Sí, pero en esa puntualmente yo estoy a favor de Riquelme. Fue desde que Román es el dirigente más importante de Boca, fue el mejor marcado de pases.
Sí, pero ¿dónde están los rendimientos?
Bueno, yo vengo contando que
a Francescoli
le costó un año y medio Milton, adaptarse a River.
Milton Delgado, el pibe,
sí,
el
de
único
las inferiores.
Que la corrieron otro día, silbaban a todos.
A mí me parece que Alan Velasco aquí es el menos culpable de la situación, porque en definitiva, a diferencia de lo que pasó con Driussi en River, donde Gallardo, a pesar de que los primeros partidos de Driussi fueron muy malos, lo mantuvo en el equipo, le dio continuidad, y a partir de allí mejoró el rendimiento. Ahora, con Alan Velasco no pasó eso, y yo creo que Riquelme está enojado con Gago por eso, y está bien enojado, le tendría que haber dado rodaje.
¿Pero quién lo eligió a Gago?
Alan Velasco.
¿Quién lo eligió a Gago? Riquelme lo eligió.
Yo pienso que Gago no tiene una experiencia como técnico para ser técnico de Boca, en eso coincido con Londo, porque se fue insultado en Racing, se fue mal de México encima mintiendo.
Pero Gustavo, lo marqué en el programa, el tema no fue, el error no fue sacarlo a Gago, el error fue ponerlo.
Sí, además un tipo que te hace juicio y que trae un tipo que se fue por la patria potestad como Colochini y que esté trabajando, es una afrenta para mí, para Boca, y eso la gente lo sabe. Y Riquelme cometió una falla, un error allí. Yo pienso que lo de Velasco es distinto a lo de Driussi, porque Velasco, fíjate que Riquelme lo puso en la cancha el otro día, Riquelme a Velasco, y Velasco la verdad es que fue un desastre, lamentablemente, porque yo creo que el chico tiene condiciones, pero está claro que los que llegan de la MLS, en el caso de Argentina, Javier, el único jugador que llegó, se puso la camiseta de un equipo grande, y es la gran figura para mí, es Santiago Sosa.
Sí, es verdad. Pero
era un tipo que River lo vendió en 7 millones de dólares en su momento, es decir, era un jugador muy destacado, y piensa uno que cuando vas a la MLS bajas el nivel. Eso lo sabemos todos. Algunos, que eso, hay un par de casos argentinos que son bien marcados, que es la diferencia de, lo normal, que son Sosa en Racing y Thiago Almada, que bueno, nivel europeo, nivel de selección, pero después los otros les cuesta mucho cuando vienen de la MLS. Pero bueno, yo pienso que Boca tiene una chance muy importante el lunes de reconciliarse con la gente, pero va a tener menuda tarea Herrón, porque para mí no tiene nivel para ser técnico de Boca. Boca tendría que tener un técnico en esta parte del campeonato, porque si Boca llega a ser eliminado y no es campeón, que es lo que casi la obligación que tiene, y yo creo que va a ser muy difícil que lo sea si juega como está jugando, Boca está jugando estos partidos finales con un técnico que no es técnico, que es un técnico de reserva, que es el, y siempre interino.
Es el ayudante de campo de Riquelme, que es el que maneja todo. Gustavo, estamos cerca del informativo, te mandamos un gran abrazo, bueno, y a recuperarse lo más pronto que se pueda.
Abrazo, saludos a todos los muchachos.
Bien, Gustavo Vergara, el conductor habitual de Pasión Nacional. Javier, qué tema apasionante el de Boca.
Sin dudas, y de lo que se va a ver.